Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Bienvenido a todos nuestros amigos oyentes ecoplanetarios. Hoy es lunes 16 de marzo, en nuestra cita semanal Magazine Radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Quienes habla, Liliana Borsellino.
Buenas tardes a la tribu Ecointegral Planetaria. Comienza la semana con el arte de vivir ecoéticamente. Solo cuando entendemos nuestros sentimientos, somos capaces de entender los de otras personas. Y así, de esta manera, comenzamos en este contexto, en positivo, quien les habla, Luz y Sol, y tenemos en la mesa de sonido a Ángel Sánchez.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Gracias por estar con nosotros una semana más. Tenemos una hora para disfrutar en familia. Comienza Ecohuertos Ecointegral.
Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Quien les habla, Mara Calderón.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos Ecointegral Ecoleganés, dando clic al altavoz que se encuentra arriba a la derecha.
Recuerda que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de las 100.0 FM todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Nuestro programa es retransmitido por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o azurbikes.ecohuertos@gmail.com.
También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos
689-669-849
o al 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook azurbikes.artepacks, ambas palabras terminadas en X.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azurbikeseuropack. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos del cilantro, de la familia Coriandrum sativum.
Es una planta semejante al perejil, con un sabor muy agradable, dándole un aroma especial a la gastronomía de diversos países. Se planta a partir de la semilla, escogiéndola que sea de buena calidad. Se provee una maceta con la mezcla de sustrato universal para macetas y abono orgánico. Necesita luz solar. La simiente de esta planta está formada con dos embriones, es decir, tendrá dos plantas en una.
Para plantar en maceta, colocar el sustrato en la maceta, poner las semillas en hilera, bien retiradas, una de otra, para que puedan desarrollarse cómodamente. Después de esparcirla, cubrirlas con una pequeña capa de tierra. deben quedar a un centímetro de profundidad y luego presionarla suavemente. A los pocos días germinarán.
El cilantro necesita clima templado, no soporta demasiado frío. Se da en suelos silíceos, arcillosos, algo calcáreos, ligeros, frescos y permeables. También crece en lugares áridos. Siémbralo a partir de primavera. Si lo cultiva por las hojas, busque un lugar sombreado. Las semillas maduran a pleno sol. Siembre una maceta cada mes para tener suministro constante.
Recolección y conservación. Se puede cosechar cuando las hojas están ya grandes, más o menos entre 7 y 9 semanas después de haberlas sembrado. Las hojas frescas se pueden congelar. En otoño, coseche las inflorescencias cuando se vean casi maduras. Póngalas en bolsa de papel para que se sequen. Luego se conservan en frascos cerrados herméticamente.
Y los principales beneficios curativos del cilantro son: por sus propiedades antiespasmódicas, el cilantro resulta muy útil en los casos de diarreas, tanto en niños como en adultos.
Como digestivo, es muy útil para tratar casos de estreñimiento, digestiones dolorosas y trastornos del sistema digestivo en general.
Debido a sus propiedades carminativas, el cilantro favorece la eliminación de gases acumulados en el tubo digestivo, por lo cual resulta muy útil para tratar flatulencias y meteorismo.
El fruto del cilantro es un excelente estimulante del sistema nervioso, por lo cual resulta recomendable para mejorar el rendimiento mental.
Y el cilantro es importante para depurar el organismo, siendo muy útil para tratar casos de colesterol alto.
Debido a su composición, resulta muy útil en el tratamiento de heridas como antibiótico natural.
Y favorece la producción de leche en las mujeres durante la lactancia.
Y el cilantro en los casos de hemorroides es muy interesante, puesto que lo puedes colocar un puñado en un cazo con agua y dejarlo hervir, dejarlo reposar y hacerte baños de asiento. Esto te ayudará a desinflamar la hemorroide.
Para tener en cuenta, el cilantro puede producir efectos tóxicos sobre el sistema nervioso, borrachera, si se ingiere en dosis elevadas.
Calendario lunar para el huerto ecológico y vuestra salud.
Entre los días 16 al 18 de marzo nos encontramos en luna menguante bajo el signo de Acuario en la constelación de Capricornio. Estos son días en que rige el elemento aire, periodo favorable para la recolección de partes aéreas de las plantas y para trabajar las hortalizas de flor como las coliflores, las alcachofas y flores ornamentales. Es el momento de ocuparse de ver las zanahorias, de limpiar las malas hierbas, de las patatas, de los espárragos, apios y otras hortalizas que crecen bajo tierra.
El día 19 a las 21 horas es momento nefasto para la conservación de las cosechas, por lo que se debe evitar el trabajo con las plantas, por la influencia lunar y planetaria sobre los cultivos.
El día 20 de marzo habrá eclipse de sol, con su máximo a las 10:47. Será visible en el norte del Océano Atlántico y en las Islas Feroe, parcialmente visible en Europa.
Mientras ese mismo día, cerca sobre las 10:37 de la mañana, comienza el periodo de la fase de luna nueva bajo el signo de Aries en la constelación de Piscis, rigiendo el elemento fuego. Este es periodo favorable para la producción de miel y el desarrollo de las abejas reinas.
Del 20 al 22 de marzo son días propicios para trabajar las plantas de hojas y de frutos. Son buenas fechas para estimular la producción de toda clase de cereales, de frutas, de legumbres y así desarrollar los órganos foliares de las lechugas, de las espinacas y las acelgas, entre otras plantas de hojas que podemos conseguir.
Esto ha sido tomado del lunario de Michael Gross de 2015. Época de mucho frío, viene muy bien algo muy caliente y sobre todo muy nutritivo, pues hoy les traeremos una exquisita crema de lentejas. Las lentejas, pues mientras toman lápiz y papel en mano para apuntar los ingredientes, hablaremos brevemente de que las lentejas son una gran fuente de proteínas y de almidón, que es un tipo de carbohidrato que proporciona gran cantidad de energía a nuestro organismo.
Además, esta legumbre es rica en vitamina A, B1, B2, B3, B6, C y E. Posee minerales como potasio, como fósforo, calcio, hierro, magnesio y sodio, y otros nutrientes esenciales como ácido fólico y antioxidante, que protege a las células de nuestro organismo contra la oxidación, contra el estrés oxidativo.
Destaca por ser un excelente remedio frente al estreñimiento, los trastornos del colon. También son muy recomendables para combatir el estrés, la depresión, el colesterol, la osteoporosis y la descalcificación.
Son beneficiosas para la artrosis, artritis o reumas, la diabetes, la anemia y los problemas cardiovasculares y degenerativos.
En cuanto a los ingredientes de esta estupenda crema, tomar nota, son unos 250 gramos de lenteja, preferiblemente pardina porque son más blandas y más fáciles de cocinar, o aquellas de tu preferencia. También estamos caldo de pollo, dos cebollas, un tomate, tres dientes de ajo, una zanahoria, puerro, apio o perejil, comino molido, aceite de oliva y sal. Su elaboración. Previamente dejamos en remojo pues las lentejas unas 3 o 4 horas antes de cocinarlas y vamos preparando el caldo. Para el caldo pues ponemos a hervir el pollo con unos cascos de cebolla, con un ajo pelado y troceado, una zanahoria, un poco de puerro y una ramita de apio o perejil. Luego entonces ponemos en la olla express o una olla convencional las lentejas, una cebolla pelada partida en 4 trozos, el tomate también partido en 4 trozos y dos dientes de ajo troceados. Añadimos entonces el caldo de pollo para que cubra las lentejas y un poco más de ese nivel. Y lo ponemos a cocinar durante unos 20 minutos aproximadamente. Mientras, pues, partimos en cuadritos la otra cebolla y la sofreímos lentamente en un chorrito de aceite de oliva hasta que esté tierna y ligeramente dorada. ¿Qué hacemos con esta cebolla que le hemos sofrito? Pues la vamos a colocar ya luego al final sobre la crema lista. Entonces dejamos esto aparte y abrimos la olla, retiramos las pieles del tomate, lo colocamos todo esto en la batidora para hacer homogénea la crema. Aquellos que queréis colarlo, lo podéis colar, o aquellos que no le importa dejar esos tropezones que llamamos, pues bien lo podéis comer de esa manera. Condimentamos con sal de acuerdo a nuestro gusto y una pequeña cucharadita de comino molido. Volcamos entonces la crema en la sopera y le añadimos en el centro ese sofrito que hemos hecho de la cebolla. Y así tenemos una estupenda crema de lentejas muy nutritiva y calentita para nuestra comida. Buen provecho para todos.
¿Sabía usted que
el avance del tiempo ha llevado a relacionarse el insecto con la planta severamente y la persuasión por los colores? Las flores deben sus colores a matices liposolubles o hidrosolubles vigente en los cromoplastos. Los colores que nosotros vemos, como violáceos, azules o púrpura, se deben a las antocianinas que cambian el tono según el pH de cada una.
El sentido de la vista en los animales puede ser el más significativo y así les permite observar su entorno, descubrir su sustento y advertir el peligro, pero no todos tienen una misma visión.
La mayoría de los insectos tienen dos clases de ojos simples y compuestos. El número de tubitos que componen el ojo compuesto es variable. Hay hormigas que tienen 9, la mosca 400, la libélula 28.000.
Los insectos revolotean y se posan sobre las flores, no tanto por el olfato, sino por la visión de los colores en las flores y en otros objetos.
Actualmente sabemos que la abeja no diferencia el color rojo cuando hay flores de ese tono. Le llegan porque estas reflejan luz azul que los insectos pueden captar. Ellos son perceptivos a los rayos ultravioletas.
Y en EcoTips daremos algunos consejos para ayudar a reducir la huella de carbono desde nuestro jardín.
Cuando tenemos un jardín es como estar cerca de la naturaleza, pero en casa y si lo cuidamos bien se puede ayudar a reducir la huella de carbono.
¿Cómo contribuimos a ello? Retirando las hojas muertas con un rastrillo en vez de soplador, así ahorrarás energía y ejercitarás los músculos.
Plantando árboles en el jardín, si tenéis espacio suficiente. Un solo árbol puede absorber más de una tonelada de CO2. Cuando muere y se descompone, gran parte del CO2 vuelve a liberarse a la atmósfera, por lo cual debemos plantar un árbol nuevo.
No queméis los residuos orgánicos. La combustión emite CO2 y otros contaminantes.
¿Qué se celebra?
El 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques. Esta celebración nos conciencia sobre la importancia de todos los tipos de ecosistemas boscosos y de árboles.
Los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre del planeta y juegan un papel fundamental en la vida de muchos de sus habitantes, alrededor de 1.600 millones de personas, incluidas más de 2.000 culturas indígenas, dependen de los bosques para vivir.
Desde un punto de vista biológico, los bosques son los ecosistemas terrestres más diversos, donde se albergan más del 80% de las especies animales y vegetales. Por otro lado, desde la perspectiva humana, los árboles procuran refugio, trabajo y seguridad a las comunidades que dependen de ellos.
Los bosques juegan un papel fundamental en nuestra lucha por adaptarnos al cambio climático y por paliar sus efectos, ya que contribuyen a mantener el equilibrio en los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y humedad en la atmósfera. También protegen las cuencas hidrográficas, de las que proviene el 75% de agua dulce mundial.
Pese a los increíbles beneficios ecológicos, económicos, sociales que nos brindan los bosques, la deforestación continúa a un ritmo de 13 millones de hectáreas al año y es responsable de entre un 12 y un 20% de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero y contribuyen al calentamiento global.
Exigimos a las instituciones y organismos responsables de poner fin a estos hechos, que se tomen medidas definitivas para evitar más daños a nuestro ecosistema.
Nuestro aporte individual para contribuir a mantener y cuidar esta reserva natural puede comenzar por plantar árboles a nivel comunitario, no contaminar ni encender fuego en espacios naturales, tales como montañas, bosques, y divulgar toda información acerca de estos temas a través de nuestras redes sociales para crear conciencia ambiental.
Y el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. El tema central de este año, Agua y Desarrollo Sostenible, se dirige a fomentar la reflexión sobre cómo el agua es fundamental para las tres dimensiones del desarrollo sostenible, social, económico y ambiental, así como la necesidad de pasar de un enfoque sectorial del agua hacia un enfoque multidisciplinar que capte las interconexiones entre la alimentación, la energía, la salud, el comercio, el medio ambiente y el agua.
¿Cómo podemos contribuir a cuidar el agua? Aquí te dejamos algunos sencillos consejos que te permitirán ahorrar agua desde casa y cuidar tan preciado líquido.
Coloca una cubeta debajo de la ducha mientras te bañas y reutiliza el agua que colectas.
No te rasures ni cepilles los dientes en la ducha.
No utilices la taza del váter como basurero. No desperdicies el agua para desechar colillas, pañuelos desechables, algodón o toallas femeninas.
Si el agua caliente de tu ducha tarda mucho en salir, acércala al calentador de agua o aísla térmicamente la tubería. Ahorrarás así agua y gas.
Al lavar los trastos, evita que los residuos de comida se vayan por el drenaje.
Remoja los trastos una sola vez. Si tienen grasa, usa agua caliente.
Enjabona los trastos con la llave cerrada y enjuágalos rápidamente bajo un chorro de agua moderado.
No tires el agua que utilizaste para cocer los vegetales. Prepara sopas con ella o riega tus plantas cuando se haya enfriado.
Instala un economizador de agua.
No vacíes el aceite sobrante de tus guisos por el fregadero.
Recolecta el agua de lluvia para regar las plantas, limpiar la casa o el inodoro.
Y para aquellos amantes de los acuarios, pueden aprovechar el cambio de agua del acuario para regar también las plantas, puesto que todos los nutrientes, nitratos y nitritos que contiene esta sirven para alimento de las plantas. Y el pasado 28 de febrero se celebró el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y el 5 de marzo, la reina Letizia presidió el acto oficial de celebración de este día. Hizo hincapié en lo terrible que supone que unos padres lleguen incluso a alegrarse cuando por fin un médico pone nombre y apellido a la enfermedad de su hijo. También aprovechó su intervención para insistir una vez más en la importancia de la investigación, porque, según ha remarcado, un país con una ciencia potente es un país que progresa, que avanza y que consigue que sus ciudadanos vivan mejor, y la inversión pública y privada en una investigación científica es siempre rentable, siempre conveniente y un camino esencial para avanzar.
También ha lanzado otro mensaje con motivo del Día de la Mujer Trabajadora para reconocer y agradecer la labor de las mujeres trabajadoras, muchas de ellas madres que cada día sacan adelante con muchísimo esfuerzo la vida suya y de las personas que nos rodean, especialmente a las que cuidan a sus hijos enfermos.
Beatriz Olona ha comparecido junto a su hijo Andrés y ha contado sus 7 años dando tumbos en un calvario de pruebas, visitas al médico e ingresos hospitalarios, hasta que una doctora española que trabaja en París logró diagnosticar la dolencia en pocos minutos, de manera que ahora los padres ya están preparados para afrontar una enfermedad que por ahora sigue siendo incurable.
El propio niño, desde su silla de ruedas, en voz alta y clara, ha dado después las gracias a sus padres, a los médicos y en particular a la reina Letizia por una ayuda con la que ha afirmado: seguro que le metemos un gol por la escuadra a las enfermedades raras.
Juan Carrión, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, ha hecho especial hincapié recordando que un 30% de los casos no reciben tratamiento adecuado y que el diagnóstico tarda en llegar una media de 5 años.
Muy buenas tardes a todos los oyentes. Desde nuestro espacio de la diversidad funcional, de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismoso de Absorbites, cuyas siglas significan discapacidad, movilidad sostenible y sustentable, hoy hablaremos acerca de cómo crear, eliminar y cambiar de nombre una carpeta. ¿Qué es una carpeta? Es el nombre que reciben los subdirectorios. Son iconos en forma de carpeta que almacenan datos, programas y otras carpetas. Se utilizan para organizar la información en una unidad de almacenamiento. ¿Qué es un archivo? Conjunto de información grabado en un dispositivo de almacenamiento y que es reconocido por el software de una PC. Cada archivo tiene asignado un nombre que ha de ser único en la carpeta en la que se está copiando y en un formato que indica el tipo de archivo que es. DOC si es documento de texto, JPG si es una imagen o dibujo, MP3, MIT o MIDI si es un archivo de sonido. Pasos a seguir para la creación de una carpeta. Hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre un área despejada de la ventana donde deseamos crear la carpeta. Del menú contextual que se nos desplegará, seleccionaremos la opción de nuevo. Se nos desplegará un submenú donde haremos clic en carpeta. Escribiremos el nombre de la carpeta y presionaremos la tecla Enter para validar la creación de la carpeta. Pasos para cambiar el nombre a una carpeta. Seleccionaremos la carpeta con el botón izquierdo del ratón. Haremos clic con el botón derecho del ratón sobre la carpeta seleccionada. Del menú contextual que se nos desplegará, seleccionaremos la opción de cambiar nombre. Escribiremos el nuevo nombre de la carpeta, presionaremos la tecla Enter y se efectuará el cambio de nombre. Pasos para eliminar una carpeta. Seleccionaremos la carpeta a la cual deseamos eliminar. Hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre la carpeta seleccionada y nos desplazaremos hasta la opción de eliminar. Cuando le demos a eliminar, nos preguntará si estamos seguros que deseamos eliminar la carpeta y daremos clic en sí y quedará la carpeta eliminada. En caso de querer recuperar algo que se haya eliminado, nos podemos ir desde el escritorio a la opción de papelera de reciclaje. darnos doble clic ahí, entraremos ahí y nos aparecerán todas las carpetas o archivos que hayamos eliminado. Seleccionaremos la carpeta o archivo que deseamos recuperar, daremos clic en el botón derecho y se nos desplegará un submenú donde nos aparecerá la opción de restaurar. Presionaremos ahí y el archivo o carpeta regresará a su origen y quedará restaurado el archivo o carpeta de donde fue eliminado. Estos apuntes fueron tomados de apuntes de sistemas operativos. La diversidad funcional no es una incapacidad. Todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Una muy feliz semana para todos.
EcoBioNoticias, Proyecto Mars One.
Es un proyecto creado por exastronautas e ingenieros espaciales. Ya va por la tercera ronda para escoger a las 24 personas que viajarán al planeta rojo sin boleto de regreso.
El proyecto espacial que buscaba habitar el planeta Marte ya anunció los 100 finalistas que deberán pasar las pruebas de supervivencia para lograr realizar el viaje de colonización sin regreso en el 2024.
De un total de 202.586 candidatos, solo 100 han sido seleccionados para demostrar que pueden trabajar en equipo y finalmente conformar los 24 que irán en el primer viaje al planeta rojo.
Los 100 finalistas son 50 hombres y 50 mujeres que han pasado satisfactoriamente a la segunda ronda. Los candidatos provienen de todas partes del mundo, 39 de América, 31 de Europa, de los cuales 2 son españoles, 16 de Asia, 7 de África y otros 7 de Oceanía.
Esta ronda es la tercera en el concurso por colonizar Marte. La primera ronda constó de inscripciones a través de la web y la segunda en entrevista con Norbert Graf, jefe médico de la organización, quien les realizó estudios sobre motivación, espíritu cooperador y entendimiento del riesgo de la misión.
En las pruebas de esta tercera ronda, los 100 candidatos deberán afrontar el trabajo en equipo, demostrando que pueden convivir y sobrevivir como equipo dentro de un recinto que recreará los asentamientos en los que vivirán en Marte.
En este campamento, al cual viajarán 12 mujeres y 12 hombres, habrá comida y agua, pero tendrán que consumirla inteligentemente durante el viaje, que durará unos 6 meses vía a Marte.
Además, los viajeros tendrán que soportar el ruido del transbordador y las máquinas durante todo el día y lograr convivir en un espacio de 50 metros cuadrados que incluye recámara, baños, espacio recreativo y para el trabajo, y una zona de cultivo para productos de autoconsumo.
En el caso del agua, un recurso importante para la supervivencia, será extraída del suelo de Marte por un robot bautizado Rover, y a través de ella también se generará oxígeno.
¿Qué opinión merece este importante proyecto?
Pues yo me reía porque imagínate, ya sabemos que hay en este proyecto, ya hay gente en Marte, y que la gente de verdad esté pensando que si ya en este planeta estamos tan contaminados y las cosas van como van, ¿cómo se haría en esa base, en un espacio tan pequeño donde estás acostumbrado a tener tantas comodidades y luego pensando que vas a ir a un sitio donde tendrás mejores condiciones? Y creo que en el fondo de todo esto no se está diciendo toda la verdad. Habría que buscar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede y sucederá? No sé, lo siento por todos esos compañeros que van, quizás van a aprender convivencia, sobrevivir, pero es que esto tiene mucha tela que cortar.
Sí, porque ¿qué se estará buscando con este viaje para mandar a estos seres humanos hasta allá? ¿Qué habrá de fondo? Habría que saber, investigar y conocer la verdad de ello.
Bueno, yo me disculpan, pero antes de dar la respuesta seria, yo me reía pensando en que los que mejor iban a estar, los que están más acostumbrados a vivir en 50 metros cuadrados son los españoles, precisamente. Yo creo que en ese aspecto no iban a tener muchos problemas, pero no. Bromas aparte, actualmente en las misiones espaciales existen problemas en cuanto al estado mental, entendámoslo bien,
de las personas que pasan mucho tiempo aislados, ¿no? Cuando me digo estado mental, me refiero a que, teniendo en cuenta que es algo extremo, una situación extrema, en la que si sucede un problema, tienes que confiar en el trabajo en equipo, en el trabajo de compañero. Se han hecho estudios del comportamiento de los astronautas en el que hablan de que muchas veces se vuelven más independientes, ¿no?, y prefieren hacer la tarea antes que la haga el compañero, por si acaso. Mm. También se da el fenómeno de que cuando hay un problema, los que están en la Tierra le echan la culpa a los que están en el espacio, y los que están en el espacio hacen piña y le echan la culpa a los que están en la Tierra. Entonces esto me lleva a pensar que qué cosas tendrá que aprender el ser humano de convivir aquí en la Tierra, y problemas, digamos, de actitudes tendremos que solucionar antes de emprender una misión como esta, si de verdad se quiere hacer de manera armónica y con un fin positivo, ¿no? Teniendo en cuenta que esto ya se conoce, que ya se sabe de esta problemática, coger a gente de la calle, que no, bueno, vale, se puede formar, ¿no?, se le puede dar, instruir, pero ponerlo en una situación tan extrema,
de riesgo,
uh-huh, van a salir problemas y discusiones, por mucho que se prepare todo, y eso estoy convencido de que ya se sabe, porque está ocurriendo con los profesionales actuales. Existen estas discusiones, y pasa en cualquier familia, en estas situaciones extremas, con gente desconocida que simplemente interactúa por trabajo, aunque uh-huh, con algunos establezca más relación de amistad que otros, ¿no? Pero lo que a mí me preocupa es que esta problemática existe actualmente, y aun sabiéndolo, meten a gente de la calle en este proyecto. Yo también me pregunto realmente qué es lo que buscan con él.
Y sabiendo, sí, también que cuando tú vas en este tipo de proyectos, te dan dos capsulitas pequeñas, uh-huh, en caso de que haya riesgo y tengan la necesidad, donde puede ser una muerte muy silenciosa y tranquila. O sea, que hay que estar capacitado para esto.
Sí, bueno, y el ciudadano común, como dice Ángel, pues estará inmerso en este proyecto, pero también se habla y se ha hablado de que el cambio de gravedad o de el estar en la...
Dentro de la nave, ¿no?
Sí, el estar en la nave, el cambio de gravedad a un planeta distinto, también puede generar ciertos cambios de conducta en el ser humano y situaciones que no podría manejar porque hay agentes externos que pueden influir en esas conductas.
Es que sobre todo en una situación tan, tan extrema, aunque se te haga normal en el día a día, sigue siendo extrema. Uno yo creo que uno sabe que ante cualquier problema hay que tenerlo todo bajo control para tener una respuesta rápida. Pero uno no puede controlar lo que piensa el compañero, las emociones del compañero. Entonces yo creo que por eso se tira un poco a la individualidad, a intentar hacerlo por uno mismo, lo cual entra en contradicción con lo que se supone que tendría ser, ¿no? Que es un trabajo en equipo, pero un equipo que no sea un equipo, sino que sea una unidad, más que equipo, ¿no? Entonces yo eso lo veo, yo creo que eso es una de las misiones que debe tener el ser humano en este planeta, ¿no?
Uy, se me ocurre, y así fue que colonizaron el planeta Tierra, se vinieron para acá y entonces comenzaron este proyecto, porque aquí debe haber mucha gente detrás de todo esto, aparte de que sabemos de que hay viajes temporales y que la gente ya está trasladada en Marte desde hace tiempo, que no, estos no serían los primeros. Entonces, ¿hacia qué planeta realmente iría? ¿Sería Marte verdaderamente? ¿O estaría yendo a otro planeta mucho
bueno,
más?
Bueno, allá? Realmente, si yo, por ejemplo, si me monto en un avión, yo confío en que me monto en el avión, la mayoría de las veces pues me duermo o leo o algo, pero yo no sé por dónde me está llevando. Yo veo nubes, yo veo tierra, y luego aterrizo y llego al sitio. Pero yo no veo por dónde paso, ¿no? En el espacio yo no sé, que me imagino que no se verá nada, oscuridad, ¿a dónde te llevan?
Y sin conocer, por supuesto, el planeta al cual vas, porque bueno, para ellos cualquier planeta será uno distinto al planeta Tierra, que puede ser Marte, Venus, Júpiter, cualquier otro.
Yo me hago la siguiente pregunta, y sin ánimo de que ninguno de los candidatos, ¿no?, se sientan molestos ni nada, pero ¿qué lleva a una persona, a un ser, a decir: ya no tengo más nada que hacer aquí, me voy a otro planeta a hacer algo? Bueno, yo creo que este mundo, muchas veces cuando alguien quiere hacer algo bueno por él, dicen que es un soñador y que este mundo es así. No, pero es que este mundo lo hacemos entre todos. Entonces, la única forma de cambiar, digamos, los males de este mundo es que todos colaboremos. O sea, si uno llega a un punto en el que dice: ya no tengo nada que hacer aquí, lo que yo haga aquí no va a ser productivo, o creo que mejor me voy a otro lado, ese abandono de lo que ha sido tu realidad toda tu vida, a mí me preocupa en cuanto a que en realidad es un divorcio con una parte de uno mismo, porque creo que uno no puede evitar formar parte de donde nació. Así estés de acuerdo con muchas cosas, no te identifiques con otras, pero el hecho de haber estado viviendo aquí, dejas una parte de tu ser aquí. ¿Por qué estás peleado con esa parte? ¿O por qué no encuentras esa armonía? ¿Por qué te tienes que ir? ¿No? ¿Qué sucede en la vida de una persona para que diga: ya no tengo nada que hacer aquí?
O sea, que se podría decir también: eso ya pasó aquí en la Tierra. Así, un transbordo de seres para que vengan aquí a poblar y a multiplicarse. Y si van estas personas, ¿cómo se multiplica? Comienzan así una colonización, pero sería Marte verdaderamente a donde van a ir.
Sí, no, y es interesante eso que comentas, porque ¿y si esto pasó una vez y por eso llegamos aquí?
Ya, y que convivimos con muchas otras razas de otros mundos que desconocemos.
Sí, seguro que habrán entre estas personas escogidas, pues harán cantidad de se pueden pensar muchas cosas, ¿no? Tendrían que ser mujeres fértiles, ¿verdad? Uh-huh. Hombres también, de manera de que se multiplicara la raza. O sea, que estamos algo así como Adán y Eva y la manzana. Pero sí, este caso la manzana es conciencia, ¿no? Está consciente.
Sí, pero ¿quién es el que decide lo que hay que hacer? ¿Los propios seres humanos libremente o las corporaciones que pagan el viaje?
Uh-huh. Bueno, pues...
¿Y estamos conscientes verdaderamente de lo que estamos haciendo? Uh-huh. ¿O es algo como telemático, así nos están transportando a unas ideas mentales de que vayamos a un sitio que posiblemente vamos a comenzar y quizás ya haya un comienzo, ya comenzó? Esta es una continuidad. ¿Qué pasó? Porque se han hecho muchas cosas. Entonces no estamos, ni estamos solos. Ya ahorita las redes y los medios hacen llegar una cantidad de información por todos estos proyectos que se han hecho a escondidas de la misma humanidad, ¿no?
Bueno, esto es algo que realmente ninguno, muy poca gente quiere oír, porque es un tema tan controvertido. Uh-huh. Y que a la que profundiza te das cuenta de que no hay tanta información y que a lo mejor la que hay no quiere saberlo, porque esas ganas de controlar tu vida, lo que sucede alrededor para que todo vaya bien, cuando tienes que aceptar que tu vida está influida por decisiones de otros que tú no controlas, de corporaciones y demás, yo creo que esas investigaciones echan para atrás a mucha gente, sino a casi todos, pero eso no quiere decir que no existan, y mucho menos que nos debamos negar la verdad de las cosas.
Es así como un libro que se dice Yo viajé a Ganímedes. Es un libro donde se dice que se le llevaron, pero verdaderamente, conociendo uno a personas que han estado en tantos trabajos informativos secretos y que ahora es vox populi, porque se ha dicho, por supuesto que se ha dicho de que a qué se ha llegado en este momento de experimento con el hombre y su mente. Y se dice también: donde esté tu mente, está la acción de quien la maneja. Estamos siendo manejados. ¿Qué sucede? Habría que hacerse muchas preguntas y tener esas respuestas, informarse. Pero bueno, a los que se montan en este proyecto, los que ya quedaron, pues ojalá las cosas salgan bien.
Ojalá.
Sí, pues así pues os dejamos nuestras reflexiones y nuestras preguntas. Vosotros podéis sacar vuestras propias conclusiones.
Buenas tardes a todos los oyentes. Me es grato recordar la vida de la extraordinaria Elena Petrova Blavatsky, quien fue cofundadora con el coronel H.S. Olcott de la Sociedad Teosófica. Nació en Rusia en el año de 1831 y murió en Londres en el año de 1891. Fue pionera del esoterismo en nuestra época. Fue una mujer original, independiente, emancipada. Vivió intensamente una existencia pródiga en sabiduría. Contrajo matrimonio muy joven con un hombre mayor al que a poco tiempo abandonó. Seguidamente, durante un periodo de 2 décadas, se dedicó a viajar. Visitó a Europa, Asia y Estados Unidos. Llevó a Occidente el conocimiento de la reencarnación, el karma, que todas las almas tienen una misma esencia en diferentes grados de evolución. Anunció que había estudiado durante 7 años con los maestros hindúes durante su permanencia en Oriente. Después de haberse salvado de morir ahogada en el naufragio del 4 de julio de 1871, cuando iba hacia Egipto, cerca de la isla de Spetzai, se convirtió al espiritualismo. Dijo que poseía y demostró poderes físicos, leía documentos guardados en cajas fuertes, efectuaba contactos telepáticos, se conectaba con los espíritus y muchas cosas más. Escribió 14 libros, siendo sus principales obras Isis sin velo en 1877 y La doctrina secreta en 1888, habiéndose convertido en libros de texto de la Sociedad Teosófica. Fue la primera en afirmar que todas las grandes religiones se derivan de una sola religión filosófica. Demostró que la antigua sabiduría no es todavía conocida. Presentó una parte de esa antigua sabiduría. Explicó sobre fenómenos aún no esclarecidos por las leyes de la ciencia. Dio las bases lógicas de la moral y hermandad de la humanidad. Estableció el objetivo principal del movimiento teosófico de la humanidad universal, sin distingo de raza, sexo, credo, casta o color. Para todos los oyentes, un saludo de la abuela Ángeles.
Terapias complementarias.
Hoy hablaremos de los cristales y las piedras. Desde el inicio de la humanidad, los cristales han sido insignia de poder, de belleza, de sabiduría, usados como amuletos para sanar, tener armonía y equilibrio en las personas. Se le atribuye también condiciones y propiedades curativas, siendo utilizados en terapias para corregir algunas dolencias. También se han utilizado en los aparatos eléctricos.
Los cristales y piedras trabajan mediante la repercusión y vibración que tienen. Registran la memoria de la Tierra, son organismos macizos que se fueron creando paulatinamente con sus debidos cambios y transformaciones. Ellos lo absorben y se lo impregnan, convirtiéndolo luego en energía, haciendo frecuencias especiales que nos ofrecen muchos beneficios. Los cristales son seres vivos. Es por eso que debemos tratarlos con amor, cuidarlos y llevarlos con nosotros en una bolsita de tela o conservarlos en cajitas de madera.
En sus diversas variedades podemos encontrar entre sus cualidades que vibran en sintonía con nuestros cuerpos cuando se consigue un estado de tranquilidad y paz. El cuerpo electromagnético se limpia y aumenta sus vibraciones con los sonidos y la música. Hay una relación íntima entre las vibraciones del sonido y la organización de las moléculas del cristal, que están formadas por estructuras geométricas.
Para poder obtener beneficio de los cristales hay que instruirse, conocer cómo se deben cuidar. Al usarse por primera vez, necesariamente se deben limpiar. Se colocan en un recipiente con suficiente agua fresca, una cucharada alta de sal marina, y se dejan sumergido un rato o incluso un día, para quitarles todas las energías que hayan recogido. Luego se enjuagan con abundante agua y se secan y ya se le puede dar uso.
Los cristales deben limpiarse después de cada usanza o aproximadamente cada 15 días con agua y sal gruesa y un poquito de vinagre, o bien dejándoles que corra el agua sobre ellos. También se asean con humo de sahumerio o incienso. Se les puede cargar dejándoles al sol todo un día. También se puede colocar en un cazo con algunas flores y asimismo la luz del día, de la noche, pues le ayuda a limpiar.
Algunos cristales, como los cuarzos, cuando se comprimen, producen cargas eléctricas en sus extremos. Otros producen cargas similares cuando se calientan, propiedades que son llamadas piezoelectricidad y piroelectricidad. Por estas características, los cristales de cuarzo se usan en muchos tipos de aparatos de radio, en transmisores de silicio para amplificar una corriente eléctrica. Se utiliza un cristal de sulfuro de silicio o cadmio para convertir la luz solar en energía eléctrica.
Las rocas de cristal puro se utilizan en equipos ópticos y electrónicos. Como arena, el cuarzo se utiliza en la fabricación de vidrios y de ladrillos de sílice, o como cemento y argamasa. El cuarzo se usa para hacer porcelana, papel de lija y rellenos de madera. Se utilizan grandes cantidades de cuarzo como fundente en operaciones de fundición.
El cuarzo es utilizado también en relojes, porque al presionarse, al someterse a una presión alta, da descargas eléctricas siguiendo un patrón constante, que es el que marca los segundos del reloj. Este pulso eléctrico, al tener el reloj en la muñeca, puede incluso alcanzar el nervio y viajar por todo el sistema nervioso, llegando a todos los órganos del cuerpo e incluso al corazón. Por eso quizás sea mejor ver la hora directamente en el móvil o bien utilizando los relojes de bolsillo.
Y las personas que tienen estas enfermedades raras debemos evitar tener relojes en la muñeca, por lo que acaba de decir Ángel, porque es importante saber que estos impulsos pueden llegar hasta el corazón, y no solamente eso, sino que hacen daño en las pulsaciones en la parte electromagnética. Recuerda que nosotros somos energía, y esa energía que no se ve pero se nota nos dan esas pulsaciones. Ejemplo, en el caso de las enfermedades de fibromialgia, deberíamos evitar ese tic-tac del reloj, puesto que esas pulsaciones eléctricas se sienten en todas las articulaciones y son muy profundas y dolorosas.
Además, en meditación y en sanación se les utiliza como concentradores y potencializadores de la energía. El ser humano tiene chi o flujo vital circulando en sus canales energéticos de forma rápida o a veces lentamente. Los cristales responden al sonido y a las cargas eléctricas del cuerpo, transformando la frecuencia del chi. Desarrollo ecointegral del niño y del adolescente. Hoy hablaremos de los mandalas.
Sí, los mandalas son importantísimos en la vida de cada ser humano, puesto que el mandala es una palabra sánscrita cuyo significado literal es círculo. El mandala es una representación simbólica y arquetípica del universo, según la antigua cosmología budista. Está constituida por un conjunto de figuras y formas geométricas concéntricas organizadas en diversos niveles visuales. El mandala representa las características más importantes del universo y de sus contenidos. Su principal objetivo es fomentar la concentración de la energía en un solo punto durante la meditación.
Los mandalas son utilizados desde tiempos remotos. Tienen su origen ancestral en la India, pero pronto se propagaron en las culturas orientales, en los indígenas de América y en los aborígenes de Australia.
En la cultura occidental fue Carl Jung quien los utilizó en terapias con el objetivo de alcanzar la búsqueda de individualidad en los seres humanos. Jung solía interpretar sus sueños dibujando un mandala diariamente. En esta actividad descubrió la relación que estos tenían con su centro y a partir de allí elaboró una teoría sobre la estructura de la psique humana.
Según Carl Jung, los mandalas representan la totalidad de la mente, abarcando tanto el consciente como el inconsciente. Afirmó que el arquetipo de estos dibujos se encuentra firmemente anclado en el subconsciente colectivo. Para Jung, el mandala es una forma arquetípica. De ahí se considera que la comprensión del arquetipo puede resultar curativa.
Los mandalas también son definidos como un diagrama cosmológico que puede ser utilizado para la meditación. Según la psicología psicoanalítica, el mandala representa al ser humano. Interactuar con ello te ayuda a curar la fragmentación psíquica y espiritual, a manifestar tu creatividad y a reconectarte con tu ser esencial. Es como comenzar un viaje hacia tu esencia. Te abre puertas hasta ahora desconocidas y hace que brote tu sabiduría interior. Integrarlas a tu vida te dará centro y también esa sensación de calma en medio de las tormentas. Una de las cosas importantes que se encuentra en el libro de Jung, en los arquetipos inconsciente colectivo, dice de esta manera: la relación con el yo, imprescindible para una conciencia continua, al comienzo solo existe en parte, y es por ello que en ese estadio una gran parte de la vida psíquica transcurre en un estado que solo se puede calificar de relativamente inconsciente. Esto lo habla Jung, donde dice de que los niños de 1 a 4 años, ellos toman esa conciencia, puesto que no se muestra total en ellos, y ellos copian la de los padres o los que tengan cerca. El hacer mandalas a estas edades les ayuda a tener esa continuidad del yo, de estar con su parte más íntima. Y las imágenes que aparecen en los niños, las fantasías, a veces superan el influjo de los estímulos de los sentidos, y estas estructuras deben coincidir con una imagen anímica precedente a que el niño tenga una mejor educación mental. Entonces es tan importante el mandala, el dibujarlo, el poner allí los colores, porque muchas personas que sufren de melancolía, que sufren de tristeza, a veces ven las cosas blanco y negro, oscuras, pero es recomendable para este tipo de personas o que esté pasando por esta situación, igual que una situación de angustia, las personas que están buscando en su parte laboral un sitio de trabajo, es bueno que en sus momentos de angustia que se coloquen con un papel, un lápiz y colores, y colorear, porque esto le ayuda a tener mejor creatividad, tener más impulso, creer en sí mismo y saber que es una persona que verdaderamente tiene unas condiciones y virtudes que le van a servir para el funcionamiento humano, para su vida diaria.
El coloreado del mandala puede ser realizado por todo el mundo, niños o adultos, que sepan dibujar o no. Cada uno escoge los colores en función de su estado de ánimo, la intensidad del color, los diferentes materiales para colorear, tales como acuarela, tinta, rotuladores, lápices de colores, etc. A la hora de pintar, se respetará la dirección con la que se empezó y se pintará hasta que se considere que el mandala está terminado.
Y si hablamos de los beneficios del mandala, podemos decir que son un método de curación para el alma.
Le ayudan a descubrir su propia creatividad.
Se descubrirá a sí mismo y la nueva realidad que le rodea.
Vencerá la rutina y el estrés más fácilmente.
Se tranquilizará y ganará en confianza y seguridad.
Le ayudará a expresarse mejor con el mundo exterior.
Ayuda a expandir su conciencia.
Ayuda al desarrollo de la paciencia y el despertar de los sentidos.
Mejora la autoestima.
En el ámbito cognoscitivo, el mandala desarrolla la fluidez, la flexibilidad y originalidad en las ideas del niño.
En el ámbito afectivo y social, el mandala desarrolla en el niño actitudes creativas frente a distintas situaciones que se le presenten.
En el ámbito psicomotor, favorece que el niño se exprese de forma creativa con el uso de distintas técnicas plásticas.
Los mandalas ayudarán a la formación de la inteligencia, del razonamiento, del control y dominio del cuerpo, todo ello desde un prisma de predominio del pensamiento divergente o creativo.
Algunos fragmentos de este artículo son tomados de Ana Montiel, María Rosario Pérez y Beatriz Rodríguez, que son educadoras.
Feng Shui para la prosperidad y el bienestar.
Hoy hablaremos de los árboles y los arbustos.
Los árboles tienen campos de fuerza muy potentes y son excelentes transformadores naturales. Durante siglos han disfrutado de una consideración especial en la tradición cultural china. Por tanto, su ubicación es importante. Su lugar idóneo es detrás de las casas, como si se le presentara respaldo. De hecho, las protegerán del frío, del viento, del norte.
Nunca deben situarse delante de la entrada de la casa para no obstruir el flujo de energía hacia ella.
En el lado sur deben plantarse a una distancia suficiente de la casa, 7 u 8 metros, ya que su follaje impediría la entrada del chi por las ventanas.
Los árboles de tronco único y muy alto, como las palmeras o pinos, situados frente a una puerta o a una ventana en el lado sur, se consideran una amenaza madera que debe contrarrestar con un elemento controlador o mediante una composición de elementos.
Los árboles de follaje denso, plantados formando setos, son un buen antídoto para las flechas secretas y los objetos puntiagudos que se divisan por las ventanas o puertas, ya que taparán o desviarán sus efectos amenazadores. Así pasa cuando hay un edificio que apunta hacia otro edificio, pues la mayoría de las personas o sufren de la columna, dolores de cabeza o también dolores óseos. Entonces el árbol trata de desviar esta flecha amenazadora.
Los árboles son útiles para tapar o desviar el efecto de las flechas secretas y defienden la casa de influjos externos. Amortiguan la contaminación y los ruidos y, plantados en el lado norte, protegen del viento. Conviene que sean especies de follaje denso y que no estén espaciados para que formen un seto vivo.
También son útiles para suavizar un acceso demasiado recto hacia una casa y para equilibrar la planta irregular de un edificio.
Esto ha sido tomado del libro Diccionario de Feng Shui de Chu Tun-shi y Chris Evans.
De hoy son palabras, alimento del alma para reflexionar.
La vida feliz y dichosa es el objeto único de toda filosofía. Cicerón.
Y así despedimos un lunes más, recordándoles que pueden escucharnos el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde en nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Eco Integral. Quien les habló, Liliana Borsellino. Buena semana para todos.
Feliz semana para todos. Quienes habló, Mara Calderaro.
Gracias por vuestro calor y vuestra compañía. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Que tengáis una feliz semana. El arte de vivir naturalmente en verde, pues que todos pongamos un granito de arena de cuidar al planeta, de ser felices en familia, de darnos un abrazo y amarnos y creer en nosotros mismos. Quien les habló, Luz y Sol.
programa Ecohuertos Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.